Génesis capítulo 27 es el texto que vamos a continuar esta mañana. Vimos la semana pasada el peligro de la impulsividad y vamos a ver en esta mañana las consecuencias de la impulsividad. Vamos a orar antes de comenzar por un jovencito en Ecuador. ¿Cómo se llama, Verónica? Miguel. José Miguel, que tuvo un accidente y está en coma. ¿Qué edad tiene el niño? 7 años. Vamos a orar por él. Dios, te damos gracias por ser un Dios de misericordia y de compasión, un Dios que oye las necesidades de tus hijos. Y venimos, Dios, antes de comenzar la predicación, a orar por José Miguel, que tuvo este accidente, Dios, este pared que le cayó en su cuerpecito, que está en coma, Señor, que tú puedas sacarlo de la coma, que puedas hacer tu misericordia en él, Señor. Y pueda levantarse, Padre Celestial, bendice a los padres, la familia que ha de estar sufriendo por esta situación, Dios, que tu presencia les dé calma y tranquilidad, Padre Celestial, para que tú, mi Dios, te glorifiques en esas vidas, Padre Santo. Te pido, Dios, también esta mañana por la predicación de tu palabra, que nos ayudes a entender las consecuencias, Señor, de la impulsividad, las consecuencias de hacer cosas que a veces no tomamos el tiempo para pensar si deberíamos o no. Ayúdanos, Dios, a poder atesorar el consejo de tu palabra, el consejo de personas sabias que nos pueden ayudar, entender siempre que tú eres lo primero en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada terminamos hablando sobre el incidente en el que Jacob y Esaú, estos gemelos, Jacob, que es el menor, ocupa una oportunidad que ve, su hermano es un hermano impulsivo, pero es el mayor, el que nació antes que él. Por lo tanto, tiene derecho a la primogenitura, que es una cuestión legal en aquel territorio de Israel, de Canaán, donde estaban ellos viviendo. Tenía el derecho a doble porción, derechos legales de representación de la familia y a la bendición de Dios, que Dios estaba bendiciendo a su familia y su línea genealógica. En un momento de impulsividad, Jacob le hace comida, le hace un guisado, un potaje, y le dice: te doy si tú me vendes tu primogenitura. Y le dijo: sí, a mí de qué me sirve. Y se la vendió. Claro, los años siguen pasando. Esaú sigue cazando, sigue en su vida de hombre de deportes, hombre dado en el campo. Jacob sigue siendo un joven que no es del campo, que es de la casa, un muchacho que le gusta meditar, le gusta pensar, hacer, intelectual quizás, dicen unos. Pero el tiempo sigue pasando. Y un día el tiempo ha llegado y el papá llegó un momento en que ya está mayor, ya está viejecito y ya no ve. Y en ese momento él sabe que va a morir. Y entonces llama a su hijo, el que él más quiere. Dijimos la semana pasada que Isaac quería más a Esaú y Rebeca quería más a Jacob. El tiempo llega, ya son jóvenes adultos. Ya es dan el tiempo de tomar las riendas de la familia. Y dice Isaac: Esaú, hijo mío, ve al campo, cázame un animal y prepáramelo, cocínamelo, como a mí me gusta, para que cuando venga yo te dé la bendición. Probablemente dos cosas dicen los historiadores en esta escena. Uno es, la primera que notamos en esta escena, la primera cosa es, a Jacob quizás se le había olvidado que Esaú había renunciado a su primogenitura. Número dos, dicen otros, es probable que no le habían dicho que Esaú había vendido la primogenitura. Tercero, pues dicen otros, puede ser que sí sabía, sí se acordaba, pero que de todas maneras quería bendecir a su hijo favorito. Entonces, Esaú sale al campo, toma su arco, toma su flecha, va al campo, pero cerca de la tienda está su esposa Rebeca, la esposa de Isaac. Ella oye con cuidado, estaba poniendo, no que a las esposas les guste ir más de la cuenta, pero estaba oyendo, donde le dice Isaac: ve y a los hijos búscame casa. Y viene rápidamente, le dice a su hijo favorito: no, Jacob. Ve tú donde está el ganado y tráeme dos cabritos buenos, perfectos, para que yo los cocine, los prepare para tu papá, como a él le gusta comer el cabrito. Jacob, que es un hombre que está evaluando, un hombre que calcula las cosas, y le dice, ¿cómo se llama? Pero mamá, papá va a saber que yo soy. Y el 15 dice así. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las piedras de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Muy interesante. Que la mamá viene y conspira, es parte de la conspiración contra Isaac, era innecesaria. Dios había dicho que iba a bendecir a Jacob. Era innecesario lo que se estaba haciendo porque Dios ya lo había determinado, lo había dicho. No necesitaba hacer esta cosa ilegal, falta de ética, inmoral, de engañar a un hombre ciego. Pero Rebeca viene y viste a Jacob con pieles de animales para que tenga el olor, la ropa de Esaú, para que cuando Isaac sintiera a su hijo y lo oliera, oliera como a Esaú. Como Jacob, dice la Biblia, no tenía mucho vello, Rebeca le puso pelos de animales en el cuello y en las manos, pero cuando su papá lo tocara, se diera cuenta que ese era Esaú, porque tenía pelo como Esaú, porque Jacob no tenía pelo en las manos ni en el cuello. Dice entonces, Jacob, parte de la conspiración, toma los platos de comida, toma lo que ha preparado. Entonces se fue a su padre y dijo en el versículo 18, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? La mamá no le enseñó qué hacer en caso de esa pregunta. Esa pregunta, como dice en inglés, fue un corvo. Le tiró ahí la bola con curva porque le pareció sospechoso que tan pronto ya venía con la comida guisada, preparada y todo. Entonces, cualquier otro que no fuera tan mañoso, creo yo, se hubiera puesto en medio, se traba, ¿no? Ah, bueno, bueno. Y ahí mismo lo hubieran regañado o maldecido por lo que iba a hacer. Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mentiroso, ¿verdad? Mentiroso como la mamá. Uy. Peligroso, ¿verdad? Cuando nuestra mala influencia es copiada por nuestros hijos y aquí dice, no, es que Dios me la dio. ¿Qué usted le va a decir a una persona que le dice, Dios me dijo? ¿No es cierto? A veces uno se traba y dice, no, pastor, Dios me dijo. Y dice, ay, Dios mío, Dios le dijo o no le dijo. Porque la gente usa a veces esa frase como acto de manipulación para que la gente haga las cosas como para lo que uno quiere hacer. Y en este caso, Jacob usa a Dios como testigo de que Dios le proveyó la casa pronta porque Dios está en lo que se está haciendo. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, pues si eres mi hijo Esaú o no. Aunque Isaac está ciego, como que se siente un poco sospechoso, ¿no? Como dice, espérate, esto está un poquito extraño, no veo, pero algo como que no cuadra en esta escena. Y dice, se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió diciendo, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dio Isaac su padre, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo. O sea, todas las áreas del engaño ya estaban arregladas. Ya estaba todo, el plan era exacto de cómo engañar. Vuelvo a repetir, esto es innecesario. Esta maña es innecesaria. Porque Dios había dicho al nacer los gemelos que el mayor iba a servir al menor. Que la bendición de Dios iba a continuar con Jacobo. Hubiera sido mucho mejor que le dijeran los papás a Esaú, hijo mío, mira, el decreto de Dios es que tu hermano es el que va a continuar a la cabeza de esta familia. Apóyalo, ayúdalo. Tu hermano es más de estar en la casa, de pensar, de administrar, y tú eres el guerrero, tú eres el cazador. Tú puedes ser el administrador de este clan, el que saque a los soldados a la guerra, el que entrene soldados para defenderse. Él podía haber hecho un arreglo de esa manera, como pasó con el caso del rey David. El rey David tiene un momento en su reinado, sus hermanos como grandes generales en su ejército. Y se destacan, hay un texto, vamos a llegar a él cuando lleguemos a esa sección, cuando los hermanos, que no se habla mucho de ellos, son generales importantes con David. Podía haber hecho perfectamente el papá y mamá, Isaac y Rebeca, preparar a su hijo mayor para decirle, mira hijo, en la decisión que hemos tomado, porque Dios nos ha guiado, esta es nuestra decisión. Me imagino yo que al momento quizás hubiera sido incómoda para Esaú reconocer o aceptar que sus padres le estaban diciendo que el jefe del clan, de la familia, de la tribu, iba a ser Jacob, por ser el menor, por ser el que era el menos, el candidato cuyo personalidad era la menos indicada, porque en estos momentos se requieren personas que sean guerreros, que sean soldados, que sean agresivos para poder defender los clanes de los ataques, poder ser agresivo en las negociaciones. Y Jacob era lo opuesto a todo eso, pero era un hombre habilidoso mentalmente, porque vemos que mintió, pero así de rapidito, Dios me dio la casa. Era mucho mejor haberlo preparado a Esaú para decirle, mira hijito, esto es lo que va a pasar, es la obligación que Dios nos ha puesto. Así que ven, vamos a hacer todo esto, vamos a formar la familia, educar la familia, vamos a vivir la vida familiar, entendiendo que un día, cuando no estemos, Jacobo va a ser el líder de la familia. Pero no hicieron eso. Cada quien siguió haciendo lo de ellos. Esaú siguió cerca de su papá, Jacob siguió cerca de su mamá, y cada quien hacía lo que quería, pero las consecuencias de la impulsividad llegaron un día. Papá va a morir y hay que hacer un testamento. Hay que decir cuál es la bendición que se le va a dar al hijo mayor de acuerdo a lo que Dios dice y las leyes de la herencia de los primogénitos. Y dice entonces el versículo que sigue. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvete pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Le da toda la bendición, las naciones, el campo, la bendición final que dice los que te maldijeren, yo maldeciré, como se la dijo a Abraham. Y sale Jacob con los derechos legales, sale de ese momento en que se le dio el testamento, claro, de que él es el heredero, que le toca el doble y tiene el control de la tribu y del clan, de la casa de Abraham, de Isaac, y ahora es la casa de Jacob. Pero en el acto número 3, como diría Shakespeare, viene la tercera escena. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Como en las películas, no, esto es novela, esto parece novela, ¿no? La loba, no sé, esas películas que se ven a veces en Univisión. O sea, sale Jacob, porque me imagino medio así, esquivando la puerta, y rasga el hermano con la casa listo para hacer su contento, porque este es el día en el que Dios lo va a bendecir, le va a dar el control de las tribus, el control futuro de las tierras, del ganado, de los soldados, del dinero. Las dos partes son de él. Dice versículo 31. E hizo también guisados y se lo llevó a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Acuérdense, él vendió esto, ¿no? A él no se la robaron, él la vendió. La vendió barata. Porque Esaú, Jacob, no le mintió, vimos eso la semana pasada. Jacob le dijo: dame tu derecho a la primogenitura, yo te doy del guisado que he hecho. Y Esaú dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? De todas maneras, lo que tengo es hambre, deben de comer ya. Y comió ya. Pero ahora viene el momento donde lo que compró y lo que vendió hace años atrás, el contrato dice que hoy es el due date. Es que el cobrador llega por la deuda que adquirimos hace tiempo atrás. Y se estremeció, dice Isaac, grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. O sea, fíjense el momento de la angustia en este acto 3. Cuando llega Esaú y un momento se da cuenta que, recuerde que la bendición, como le ha repetido varias veces, no es un acto de un deseo que le vaya bien. Es un ejercicio real. Es palpable, se puede tocar, y en este caso se puede palpar espiritualmente, emocionalmente y físicamente, porque ahora en adelante toda la gente de la tribu, del clan, va a reconocer, porque el de la bendición es Jacobo, que el jefe es Jacobo. No hay nada que Esaú pueda hacer, nada, absolutamente nada, ya fue dado. Y veo, me imagino, el momento, y imagino a Esaú gritar, llorar, y en ese acto interno de dolor decir: padre mío, bendíceme a mí también, por favor, dame una bendición. Y dice entonces el versículo 36: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura. Eso es mentira. Eso es falta de responsabilidad. Eso es cuando la gente se mete en problemas y dice: ah, mira lo que me hiciste hacer. ¿Verdad? Que a veces hay una crisis en la familia y dice, por ejemplo, el hombre dice: ah, mi mujer me hizo hacer esto, es culpa de mi mujer. No. Usted leyó, usted firmó, usted está consciente de lo que hizo, ambos estaban de acuerdo, sí o no. Entonces, hay que aceptar responsabilidad. El diablo debió haber sido así. Ah, ¿verdad, papá? ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué, papá? Metí la pata. Imagino que tú no te acuerdas, no te dije o te he olvidado, pero yo venía de cazar animalitos del campo una vez. Venía con un hambre tremenda y Jacobo me dijo que si comía del guisado que había hecho, yo le iba a dar la primogenitura que era mía. Y me equivoqué, papá, yo me equivoqué y lo siento mucho, verdad que siento mucho ahora que veo que fue un gran error lo que yo hice. Y lo que pueda hacer por mí, papá, hazlo. No fue así. Comienza a acusar al hermano, que no es tampoco la nobleza caminando, pero en realidad aquí le falta, como decimos y se dice en inglés, own this. Él tiene que ser dueño de lo que hizo. Porque aquí a él nadie lo obligó. Jacobo no le puso el arco y la flecha y le dijo: a ver, firma aquí. No. Él le dijo: mira, y está la sopita roja. Es más, y pan acabadito de hacer, crunch. Solo dime que sí. Solo dime que sí, que yo te doy la primogenitura y yo te doy dos pedos de sopa si tú quieres. Y le dijo, a mí qué me importa la primogenitura, en salvadoreño de haber dicho así. Y comió. Y Jacob dijo, ok, buen negocio este. Entonces fue la primera vez que él dice que lo engañaron. No lo engañaron. Él impulsivamente tomó una decisión que después le iba a costar caro. La segunda vez, dice él, fue esta. Y en realidad, sí es cierto que Jacob engañó, no a Esaú, a su papá. Aquí sí. Y no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Eso es verdad. Porque la primogenitura ya no era de Esaú. Y dice el versículo que sigue. Y he aquí ahora, ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y Isaac respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo. Y le he dado por siervos a todos los, a tus hermanos de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré? Te haré a ti ahora, hijo mío. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Imagínense la escena. Ese muchacho fuerte, raw, como dicen en inglés, del campo, cazador, un muchacho de fuerte, llorando porque, padre mío, bendice, porque él sabía lo que esto implicaba. Él sabía que se iba a quedar en la calle. Él sabía que no había nada para él. Tenía que someterse a su hermano. Entonces dice Isaac, dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, aquí será tu habitación en grosura de la tierra y de rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de su cerviz. Usted dice, qué pena, sí fue una pena. Es más, ahorita mismo estamos pagando nosotros el conflicto en el Medio Oriente por esto. Entre los de Esaú, que son gente, los árabes, y gente de esas tribus, y los israelitas. Por eso se odian a muerte. Desde esta época se odian a muerte. Porque papá y mamá tuvieron favoritismo. Papá y mamá no tomaron el tiempo de educar a sus hijos. Papá y mamá estaban ocupados en cada quien en sus cosas. No tomaron el tiempo de ocuparse de los niños, cómo iban, qué les faltaba aprender, qué les faltaba hacer. Y eso es una lección para todos nosotros. No solamente es ir a trabajar, hay que parar de trabajar un momentito en la noche cuando venimos y ver cómo está el homework de los niños. Hizo el homework el niño, la niña, cómo va en la escuela. Hay que leerle quizás un poquito al niño o a la niña porque si no, no va a aprender a leer ni escribir. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Quizás cortar un poquito el Facebook y WhatsApp y quizás, ¿qué más hay? Twitter, ¿qué más? Gracias y gracias a los expertos en esos campos. Quizás cortar un poquito de eso. Irse al cuarto del niño y la niña y decir, ok, mijito, te voy a leer una historia en español, no tiene que ser en inglés, si tú no hablas inglés. Déjame contarte un cuento. Déjame leerte un cuento. Para que el niño pueda desprender su imaginación. A ver, papito, niño, niñita, mijita, enséñame cómo fue el trabajo de hoy. ¿Cómo fue el homework de hoy? ¿Qué le dejaron? ¿Qué está estudiando? ¿Está en las tablas ya? ¿Se sabe las tablas? Vamos a jugar un juego para las tablas. Claro, yo sé que usted está cansado de trabajar 10 horas. Mandy y yo estábamos cansados también de trabajar 14 horas a veces, o más. Pero había que parar, terminar el día y ver que se leyera un poquito, que se supiera que estábamos al tanto de todo. Porque si no, un día podíamos tener un Jacob y Esaú en la casa. Un día vamos a ver las consecuencias de haber sido padres negligentes. Porque sencillamente el estilo de vida de estas dos personas era diferente. Y los niños se criaron así, a lo que daba. No hubo una preparación, no hubo un orden, no hubo una conciencia de lo que necesitaban. No se sabían las luchas internas que los niños tenían. No se sabía que cuáles eran las debilidades de Jacob. Había que enseñarle a que no fuera tramposo. Había que enseñarle a que no fuera de esos niños que aprovechan de los otros. Había que enseñarle que no había que hacer eso. Había que enseñar al otro, contrólate, contrólate. No siempre vamos a hacer lo que tú quieres. No vamos a hacer siempre lo que tú quieres hacer. Ahora tu hermano quiere hacer esto, vamos a ir con tu hermano a hacerlo. Hoy es el cumpleaños de tu hermano, ¿por qué te vamos a regalo a ti, a tu hermano, el cumpleaños de él? ¿Por qué vamos a darle para que no ese niño no llore? No, no, que llore, que aprenda que el otro hermano es el cumpleaños de él. Pero no, o sea, a veces la negligencia paternal produce Jacob y Esaú en la cultura que vivimos. Y el peligro es, hermanos míos, que se da cuenta muy tarde. Cuando ya está ciego, a punto de morir, vemos las consecuencias cuando las malas decisiones se toman por la imposibilidad, por el aprovechamiento en el caso de Jacob. Vemos que como padres pudimos haber hecho algo. Pudimos haber intervenido de una manera mejor. Pudimos haber guiado a los niños, como dije en el sermón pasado, a tomar el tiempo de enseñarles lo que es importante y lo que es urgente. Que no cayeran en la tiranía de lo urgente, sino que siempre escogieran lo que es importante. El niño debió haber aprendido que era importante Dios, no las otras cosas que a veces ponemos antes de Dios. Que Dios es más importante, porque el futuro, la bendición, viene de parte de Dios. El acto número 4, versículo 41, como diría Shakespeare en sus tragedias. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, si usted quiere, eso sí existe, hermanos. Hay odios familiares que son generacionales. Yo los he visto como pastor. Gente que se odia por generaciones, porque alguien no tuvo el tiempo de explicar en el amor de Dios cómo debían de ser hechas las cosas. Dice entonces el versículo siguiente. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hermano, y le dijo, aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Fíjense la frase, se consuela. Oiga, eso está dramático. Alguien se consuela con la idea de, bueno, vale, por lo menos voy a hacerme fuerte, voy a hacer peso, voy a hacer pucho para hacerme fuerte y ser soldado, mejor soldado. Y un día me voy a liberar de mi hermano y voy a ser libre. Y voy a ir al campo, vivir en tiendas como los beduinos y voy a salir adelante. Es lo único que me quedó porque mi hermano se cogió el resto de las cosas. Así que, no. Él decía, el consuelo era, él miraba a Jacob, lo miraba degollado, lo miraba ahogado, lo miraba descuartizado, lo miraba explotado. Lo miraba de cuántas maneras podía imaginárselo sufrir a su hermano así. Y con eso él decía, ay, qué rico. Qué rico, cuando yo lo mate este condenado, yo voy a estar de lo más contento. Imagínense, qué tragedia eso, dos hermanos gemelos. Gemelitos. Y uno se está consolando en que va a matar al otro. Ahora la mamá, que es conspiradora en este caso. Me imagino Jacob. Sabe que la traidora no fue otra más que la mamá que lo dio a luz. Póngale cabeza a eso. La mamá que lo dio a luz, no lo encontró debajo de un arbusto, no lo encontró en la calle, no, lo dio a luz. Fue la que conspiró contra su propio hijo en este drama que estamos viendo. Y vemos entonces, dice el versículo 43, ahora pues, hijo mío, le dice Jacob, Rebeca, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Y muera con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti. Y olvida de lo que has hecho, y yo enviaré entonces y lo traeré y te traeré de allá. Porque será privada de vosotros ambos en un día. Yo le puedo decir por qué a Rebeca le pasó esto. Yo, si me pregunta a mí, yo le digo sí, porque si Rebeca hubiera estado en mi oficina Dice, pastor, ¿y por qué me pasó esto a mí? Porque usted no fue responsable. No fue papá responsable. O sea, eso es la, ella está, el porqué es dramático. Ay, yo que soy tan buena mamá. No, espérese un momentito. Aquí el porqué es como la gente que quiere, ¿y por qué yo? No, porque usted se la buscó. Son las consecuencias de la impulsividad. Esto no le vino a usted de la nada, no fue usted que fue una mamá piadosa y se entregó a Dios y se entregó a sus hijos y a su esposo, a cuidar a su esposo, a cuidar a los niños, y usted como esposo se cuidó de su esposa, se ocupó de ella, se cuidó de los niños, para un hogar que fuera estable. No. Aquí estos dos anduvieron en sus cosas cada uno. Rebeca en sus cosas haciendo lo que a ella le gustaba hacer y Isaac haciendo lo que le gustaba hacer. El mayor le encantaba cazar, pues a Isaac también estaba con él. El otro le gustaba estar en la tienda leyendo, qué sé yo, lo que hacía. Ahí estaba con Rebeca. No hubo aquel conversación en la noche entre Isaac y Rebeca. Mira, Isaac, o Isa, de cariño, ¿tú no has visto que Jacobito es así medio tramposito? Fíjate, los niños estaban jugando hoy allá en el patio, allá en la, por la casa de Samir. Y este le sacó las piedritas de colores que había sacado. Lo engañó y se las quitó. ¿Qué podemos hacer? Oh, Isaac, a Rebeca. Mira, Rebe, este muchacho, tú sabes, la otra vez estaba ahí caminando y una cabrita se le atravesó, casi lo botó, y le dio una patada a la cabrita. De impulso, de una patada. Y padres que se pusieron a conversar. Bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar que nuestros niños se... Vaya, no lleven estas debilidades al máximo? No. Entonces la pregunta que ella hace, ¿por qué? Porque en primer lugar, no pusieron a Dios primero, pusieron la malicia primero, no pusieron las prioridades en orden en su vida matrimonial, que era Dios, el esposo, los hijos y el trabajo. No se puso en ese orden. Si pone Dios y la familia, está equivocado, se perdió ya. Es Dios, el esposo, la esposa, los hijos y después el trabajo. Ese es el orden bíblico. Y si usted lo pone, usted no va a tener Jacobs y Esaús. Porque usted como padre va a poder funcionar y ayudar a los niños a que encaminen sus virtudes y puedan controlar sus debilidades. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Set. Si Jacob toma mujer de las hijas de Set como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero vivir? Y aquí vemos el drama de Rebeca. No solamente los dos se equivocaron, ahora el Esaú ha tomado mujeres paganas como esposa. Dos, no solo una, dos. Su papá solo tuvo una esposa. Isaac solo tuvo a Rebeca. Pero el Esaú, para poder, con que soy malo, pues aquí tiene dos mujeres de las que no te gustan, aquí van dos para que veas. Es el acto número 4. Vemos aquí que cuando las consecuencias llegan, hermanos, siempre son dolorosas. Yo le aconsejo a usted en esta mañana que usted ponga a Dios primero por sobre todas las cosas. Vuelvo a repetir lo que dice varios sermones atrás. Si hay fiesta, váyase temprano para que venga a la iglesia el domingo. Si hay paseo, ven el sábado para que traiga a los niños a la escuela dominical. Venga el sermón. Porque después le va a preguntar, ¿y por qué? Yo que soy tan bueno y tan buena, ¿por qué? A mí no me pregunte, por favor. Porque le voy a decir, yo le voy a decir por qué. Porque de 4 domingos al mes, usted venía uno. Y venía tarde. Venía tarde. Yo tenía una hermana que quiero muchísimo. En Fort Lauderdale, que... Y la molestaba porque ella siempre venía después de la ofrenda. Y yo decía, no decía el nombre, oye, mis sermones a veces. Le decía, cuando entra, Miriam, le decía, ya pasó la ofrenda, pasen la ofrenda, por favor, te regreso a ella. Era broma que yo le hacía porque siempre venía, después fue una mujer fiel, inquebrantable en su fe. Pero hermanos míos, ponga a Dios primero. Porque cuando usted se pregunte por qué, ya va a ser tarde. y el dolor se hizo. Se van a remendar las cosas posiblemente, pero es mejor tener las cosas intactas que remendadas, ¿no cree usted? Que no tener una vida remendada como le pasó a esta familia. Que el miedo siguió, Jacob tiene que ir a sufrir a la casa de su tío, que era un pillo. Si Jacob era un pillo, el doctor en Pillolandia era el tío de él. O sea, si siempre hay un alarma en sus zapatos, ¿no? Si Jacob se creía vivísimo en hacer trampa, el tío de él era el maestro de todos los pillos que había en el planeta. Y lo involucra, Dios lo rescata, por supuesto, y comienzan las 12 tribus, y gloria sea a Dios, que un día vino Cristo de ahí. Pero hermano mío, lo que quiero explicar en este sermón para terminar es esto. La impulsividad tiene consecuencias. Revísese usted primero. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cómo está su vida ante Dios? Y deje que Dios sea lo primero. No le dé espacio nada más que a Dios primero. Después ponga a su esposa, ponga a su esposo. Cuídelo, cuídela, atiéndala, atiéndalo, como Dios dice. Cuide de sus hijos, los dos. No los neglect, no los abandone. No quiero decir que no tienen cama, no tienen que comer, no. Me refiero a las otras cosas, a la escuela, a los amigos. A que usted esté al tanto, preocupado por eso. Que usted esté como papá, ocupándose de sus hijos, de sus hijas. Y trabaje. En cuarto lugar, trabaje. Y si usted toma sus decisiones basado en la palabra de Dios no falla. Bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren. Le dijo Dios a Abraham. Vamos ahora. Te damos gracias, eterno Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Por enseñarnos las consecuencias que hay en ser impulsivos, en no